Cristian, ¿cómo te va? Un gusto.
Hola Alejandro, Mauro, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de mi querida Bahía Blanca.
¿En estos momentos te encontrás en España, en Bilbao?
Así es, acá estamos en Bilbao, llegamos hace 2 días, luego de una gira por Madrid y Turquía, y para las próximas 2 semanas nos vamos a quedar acá, nos toca jugar de local, así que a quedarnos unos días en casa.
Te has transformado en un trotamundo. O sea, hace unos días te mandábamos unos mensajes y estabas en Estambul. Lo que te ha dado el deporte, la disciplina, la preparación física, el básquetbol, más allá de entrenar y estar en diferentes equipos y seleccionados, estar también en muchísimos países recorriendo el mundo, que es, bueno, un privilegio también conocer culturas y formas de vida en otros lugares.
Totalmente de acuerdo con vos. O sea, a ver, yo sé, esto se lo atribuyo al deporte, principalmente. Ya desde mis 6-7 años en 9 de julio tuve la fortuna de al menos viajar 2 veces por año con mi club a diferentes ciudades de mi país. Creo que esas fueron las primeras oportunidades que me dio el deporte de conocer otras ciudades, otra gente, otras culturas, como vos decís. Y luego, bueno, ya insertándome en el básquet profesional. Y también principalmente con las selecciones, ya sea Argentina de formativa, de mayores o Venezuela, ahí sí, en poder tener la oportunidad de conocer países y culturas que nunca en mi vida creí que iba a poder conocer, como ir a China 3 veces, o ir a Egipto, recorrer Europa, Estados Unidos. Así que me siento muy afortunado en haber podido y en estar pudiendo hacer lo que me apasiona y al mismo tiempo conjugar con esto de conocer diferentes culturas y países.
Para ordenar un poco tu extenso currículum, tu casa donde naciste y te criaste, por decirlo de alguna manera, es 9 de julio. Es tu lugar en el mundo, de ahí surgís.
Sí, totalmente. Es un orgullo para mí decir que soy de 9 de julio en la casa en donde a los 5 años tomé contacto con el básquetbol. Es ahí donde me permitieron crecer, es ahí donde me dieron la libertad y la confianza como para poder forjar mis primeras herramientas y principalmente conocer mi pasión. Ahí encontré mi vocación gracias a la confianza y a la libertad, como te dije anteriormente, que me dieron en su momento los dirigentes y los entrenadores. Para poder darme cuenta que era esto lo que me apasionaba y luego, bueno, continuar mi camino en otros lugares. Pero sí, soy de 9 de julio, intenté ser jugador, era realmente muy malo y por suerte me pude dar cuenta a tiempo de que lo mío no era dentro de la cancha, sino más bien dentro de la cancha, pero desde otro rol, desde otro lugar. Así que sí, es mi segunda casa.
Bien, y el gusto de escucharte, Cristian. Y hoy en Bilbao, ¿cuál es el trabajo que se realiza en el día a día, entendiendo que ya no están en épocas de pretemporada, donde por ahí el trabajo de preparadores físicos y demás es muy puramente intenso? Pero ¿cómo se hace para llevar justamente la actividad física cuando se tienen tantas competencias? Hoy Bilbao no solamente está en la Liga Endesa, sino también está en la Liga de Campeones de Baloncesto de Europa.
Mira, la verdad que, a ver, es cierto lo que vos decís, por ahí en pretemporada y principalmente esta pretemporada que nosotros tuvimos, porque tenía la particularidad de que no conocía la ciudad, de que no conocía al entrenador, no conocía a los asistentes, no conocía a los jugadores, no conocía a ninguno de los compañeros con los que trabajaba, entonces eso me demandó a mí mucha energía, mucho tiempo y mucha preparación, ¿sí? Pero bueno, en relación a lo que vos decías, sí, la pretemporada es donde mayor demanda al preparador físico a grandes rasgos, ¿no? Pero así todo, desde el día que termina la pretemporada hasta que termina la temporada, ¿sí? Es muy, realmente muy demandante. Porque, como vos decías, tenemos dos competiciones, tanto la Liga Endesa, que es la Liga Doméstica Local de España, como así también la BCL, que es la Champions, que es la Liga de Europa. Eso nos exige a nosotros jugar casi 2 a 3 partidos por semana, lo cual es también un desafío muy, muy bueno. Y bueno, más allá de la cantidad de competiciones que tenemos que afrontar, el nivel y la característica y la cantidad de jugadores demanda mucho, principalmente haciendo mucho énfasis en las demandas y necesidades individuales de cada uno de los jugadores y el intentar ir principalmente al detalle.
¿Y cómo llegas a Bilbao Basket? Entendiendo que no, mencionabas recién, no tenías muchos contactos ni entrenadores, ni asistentes, ni jugadores. ¿Cómo se da esa conexión que te permite a vos trabajar allí? Y sumo a la presentación, Bilbao, España, para que nadie se enoje también, País Vasco, País que también Vasco, es País algo Vasco, importante a nombrar.
Claro. Sí, 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 porque si no se ofenden. La gente de acá se ofende si los confundís con solamente España. La gente acá es muy nacionalista, el País Vasco es la parte de la zona norte de España. Y yo llegué a Bilbao por medio del preparador físico anterior, que a él le surgió una posibilidad de ir a Alemania. Y yo a él lo conocí prácticamente, sí, el año pasado, porque él es de Logroño, ¿sí? Es la ciudad en donde yo trabajé el año pasado. Yo supe acerca de que Pitu, bueno, Roberto, él era de Logroño, entonces, y que Bilbao está cerca, está a una hora. Entonces, en un primer momento, yo quería conocerlo, quería conocer acerca de cómo trabajaba, qué hacía, qué no hacía, aprender de él. Y la verdad que forjamos una muy buena amistad y una muy buena relación. Y en el momento que él surgió, como te dije, la posibilidad de estar en Alemania, él puso mi nombre sobre el escritorio de la dirigencia y él quería que yo fuera la persona que lo reemplace, más allá de que había otros nombres. Pero bueno, afortunadamente se inclinaron por mí y acá estoy.
No se puede dejar de mencionar, estamos dialogando con Cristian Lambrecht directamente desde Bilbao, en el País Vasco. Está trabajando allí, surgido, como bien lo decía, el 9 de julio. Tu gran paso y extenso por la organización Bahía Basket, tanto en la Liga de Desarrollo como en la Liga Nacional, con los juveniles y con los mayores, Cristian. Ha sido muy fructífera esa experiencia donde han conseguido, y más allá de los resultados, sino lo que se proponía justamente en su momento la organización de Pepe Sánchez. ¿Qué análisis podés hacer de todos esos años que estuviste vinculado a Bahía Basket?
Mirá, durante la charla ya te lo mencioné y probablemente te lo vaya a repetir esto, que yo soy un afortunado, ¿no? Porque tanto mis primeros pasos, como te dije, el 9 de julio, como así también luego de a partir del 2010 hasta el 2018 en Bahía Basket y así también en Venezuela, selección argentina y actualmente en Bilbao Basket, a mí siempre me dieron confianza y libertad de trabajar. Entonces eso, como para cualquier persona que se empeña en cualquier ámbito, es muy importante para que uno pueda crecer y pueda desarrollarse como profesional. Entonces, particularmente en el caso de Bahía Basket, era un ecosistema, el ecosistema ideal, ¿no? Como yo siempre hablo, para desarrollarme como me desarrollé. Porque, bueno, con Pepe Sánchez a la cabeza y un grupo de colaboradores y principalmente también un grupo de amigos que eran mis compañeros de trabajo, ellos me hicieron mejor y yo pude crecer desde todo punto de vista. Pude ver el básquet cómo era lo profesional, porque el 9 de julio no es un básquet profesional, más allá del muy buen nivel del básquet local de Bahía Blanca. Entonces ahí yo empecé a ver el básquetbol de otra forma, ver la preparación física de otra forma. También me dio la oportunidad de llegar a la selección argentina formativa y de mayores para ir a diferentes torneos internacionales. Entonces eso, todo gracias a la plataforma que me brindó Bahía Basket. Así que yo soy sumamente agradecido a Pepe y en su momento la organización. Hasta incluso también, no quiero pasar por alto, poder ir a conocer los centros de entrenamiento de San Antonio Spurs, de Los Ángeles Lakers, de las universidades de Estados Unidos. Pues esas cosas son todas detalles o son todas cosas que me sumaron en mi mochila, como digo, para tener más herramientas y mejores y poder caminar esta profesión y esta vocación que tengo con mayor seguridad y apertura principalmente.
Y vos estuviste haciendo un trabajo en su momento, corregime si me equivoco, para el Preolímpico 2011, directamente entrenando a Manu, a Pepe, a Pancho Hassen también, en forma individual. ¿Se trabaja distinto en esos momentos que cuando uno agarra un equipo, una formación más en lo colectivo? Y esos monstruos, más que nada.
Sí, tal cual. Tuve la fortuna de conocerlos muy de cerca, ¿no? Bueno, yo a Pepe, Pancho, ya los había trabajado con ellos en el equipo de Bahía Basket, y en el 2011 se sumó Manu, ¿no? Uh-huh. Entonces, tuve la fortuna de compartir esos momentos con ellos y ver cómo se comportan cabezas del nivel de profesionalismo de ellos, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa. Y en el verano siguiente también con Manu. Entonces, esas experiencias también me permitieron ver otra faceta del profesionalismo y bien de cerca, en donde, fue totalmente también positiva esa experiencia.
Cristian, hablabas de esas cabezas, lo entrecomillamos. ¿Se puede hacer una analogía con grandes personalidades del mundo más allá del deporte? No sé, en la ciencia, un Einstein, un Charles Chaplin en la actuación, un Darwin. Esos jugadores, los fuera de serie, los que están por encima de la media, ¿vos lo que ves, más allá de una preparación física, mental, una técnica inigualable, un entrenamiento constante, ¿hay otra cabeza, hay otra cosa ahí adentro dando vueltas?
Me encantó esta pregunta, me encantó. Vos sabés que casualmente, hace casi 2 años, estoy haciendo un análisis de las celebridades que a mi modo de ver más importantes del siglo XXI, ¿no? Y no solamente deportistas, sino músicos, artistas, y me encanta leer biografías, ¿no? Desde un Pablo Picasso a sí, un Leonardo da Vinci, a un Emmanuel Ginóbili, etcétera, etcétera, René Favaloro. Uh-huh. Y sin lugar a dudas tienen cosas en común, ¿no? A mí me interesaba la infancia de ellos, como es. Me interesaba su personalidad, me interesaban sus momentos de ocio. Tienen muchas cosas en común, ¿no? Y no me dejan de sorprender estas cabezas, como decía, entre comillas. Y principalmente lo que yo veo en todos ellos es este hambre de crecimiento, la competitividad, la curiosidad como banderas o estandartes. Y sin lugar a duda, un contexto alrededor de ellos con determinadas... Acá es algo dicotómico, ¿no? Porque por un lado, un contexto los favoreció, ¿sí? Con familias que colaboraron, con un contexto como entrenadores o profesores, y al mismo tiempo ciertas carencias o problemas que tuvieron que atravesar, y ese andar a través de esos problemas, transitarlos, le forjaron ellos herramientas que les permitió dar pasos gigantes en su carrera, ¿no? Estoy haciendo un análisis totalmente general, imagínate, de las personalidades que vos recién mencionaste y que yo también te agregué. Uh-huh. Pero esos son los puntos que principalmente yo veo en todos ellos.
Y físicamente hablando, porque ahí estás mencionando cómo son cuando llegaron, pero vos has tenido con este recorrido en Bahía Basket la posibilidad de ver talento joven ahí. Y la pregunta es, estos deportistas de élite, físicamente hablando, más allá del talento, físicamente hablando, ¿nacen o es un talento que está ahí y hay que pulirlo?
No, sin lugar... Yo creo que los atletas fuera de lo común, como estos, hay 3 ingredientes que se fusionan, ¿sí? Uno es el biotipo, que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que es la genética, es cuando la madre y los padres deciden concebirlos. Por otro lado, el talento, que eso en cierta forma también se hereda y es genético, y en otra gran proporción se trabaja. Y por otro lado, la adherencia al trabajo. Y de acuerdo a la proporción y al porcentaje que nosotros le atribuimos o detectamos en cada uno de estos deportistas, va a ser el nivel en donde va a llegar. Es decir, si una persona, un jugador como esto, tiene un biotipo internacional de parámetros realmente interesantes, y le sumamos... ¿Me escuchan bien?
Sí, excelente.
Ah, si a ese biotipo internacional le sumamos un gran talento y no le falta trabajo, puede jugar Liga Nacional, se puede destacar, o puede jugar niveles europeos inferiores, de inferiores a la ACB, por ejemplo. Ahora, si a un biotipo internacional le agregamos talento y le agregamos adherencia al trabajo, va a poder jugar Euroliga, va a poder jugar NBA y ya en niveles superiores como estos. Entonces son esos tres principales, para mí, ¿no?, factores que inciden en el nivel final de un deportista.
Y volviendo a lo que fue ese Preolímpico 2011, entendiendo que era un equipo con una edad avanzada y que el Preolímpico se juega entre fin de una temporada y comienzo de otra temporada, especialmente en el calendario tanto europeo como NBA. ¿Qué trabajo tuviste que hacer ahí? ¿Es un trabajo de fondo, de resistencia, algo ligero porque eran preolímpicos de 2 semanas? ¿Cómo se encaraba ese trabajo? También entendiendo las personalidades que tenías, ¿no? Es un Ginóbili que estaba ya más de 35 años, Pepe Sánchez también y demás.
Sí, lo que primero hice, y también me aprendió para... mirar hacia adelante, es a escucharlos. Porque vos dijiste, ¿no? Eran todos jugadores ya con Manu con 30 y largos, Pepe con 30 y largos, Pancho con 30 y largos. Es a escuchar qué les hace bien y qué les hace mal a ellos. Y a partir de eso, junto al calendario y también obviamente agregarle mi impronta, tomar decisiones para ver qué hacen y qué no hacen. Particularmente en ese caso, mucho énfasis en la potencia aeróbica, ¿sí? Eso fue donde en su momento hicimos más énfasis porque llevaban un tiempo de inactividad importante, pero hicimos énfasis en su momento en eso. Porque luego, de hacer esas 3-4 semanas de preparación, iniciaron los trabajos con la selección, en donde tomaron más contacto con el balón, con sus compañeros, etcétera, etcétera.
Bien. No te podemos dejar de preguntar también por tu vínculo con la Confederación Argentina de Básquetbol. Allí hace tiempo vos lo mencionabas, con las formativas, con el U17, U19, donde has recorrido mundiales, y con la mayor, que te ha tocado estar colaborando con el cuerpo técnico de Pablo Prigioni en la última ventana, cuando enfrenta en Mar del Plata a Canadá y a República Dominicana, con la... lamentablemente no clasificación al Mundial, un momento duro que vos estuviste siendo parte del combinado ahí.
Así es, fue uno de los momentos más duros que me tocó vivir dentro de una cancha de básquet. La verdad que la ilusión era inmensa desde todo punto de vista, ¿no? Por los jugadores, por las aspiraciones, por ser locales, por lo que significaba poder estar individualmente en un mundial más, y en especial con mi país. Pero bueno, el deporte tiene estas cosas también, ¿no? De que no todas son buenas, de que a veces se gana y otras veces se aprende, como dice esta famosa frase. Así que esto estamos intentando hacer, ¿no? Intentar capitalizar la derrota, poder aprender y bueno, y ir por los Juegos Olímpicos de París, que sería la próxima zanahoria.
Claro que sí, hay que ir atrás de eso. ¿Qué hay en la mochila, en el bolso, en la valija de Christian Lambrecht? Cosas de Argentina, de Bahía, aunque sea metafóricamente hablando, por ahí no tiene que ser un objeto o algo tan simbólico, palpable, puede ser un intangible también. ¿Qué es lo que anda dando vueltas por allí contigo?
Buena pregunta. A ver, te voy a responder. En mis materiales de trabajo, bueno, no pueden faltar, ¿sí? La de materiales como de cualquier preparador físico, porque en cierta forma también me representan. ¿no? El tema del trabajo. Tampoco pueden faltar palabras como el trabajo en equipo. Tampoco pueden faltar palabras como disciplina y responsabilidad. Uh-huh. Y apertura.
Bien, bien.
Creo que con todos esos conceptos, si yo sé que no se me pierde la valija y la valija llega a destino donde yo voy a trabajar y llegan con eso adentro, yo estoy tranquilo.
Bien, bien. Es una buena definición teniendo en cuenta las pérdidas de valija, de equipajes que hay en los vuelos, ¿no? Que te toca viajar bastante.
Te habrá pasado, me imagino.
No, toquemos madera. Que...
Sí. Me ha pasado salir desesperado a comprar un calzoncillo y algún par de medias a altas horas de la noche para bueno, pegarme una ducha, pero bueno, son cosas que pasan.
¿Podemos pedirte unos minutitos más de entrevista? Estás en Bilbao, saliendo al aire en vivo por Radio Nacional en Bahía Blanca, en tu ciudad, para ir al servicio informativo, 2 minutos de noticias solamente, y te hacemos 3 preguntitas más como para cerrar la entrevista, porque es interesantísima la charla que estamos teniendo contigo y están llegando mensajes de mucha gente que está prendida. Quisiéramos seguir aprovechando tus conocimientos, ¿puede ser, Cristian?
Ningún problema, con mucho gusto.
Bueno, vamos al servicio informativo con Gabriel Guerrero en Radio Nacional y continuamos hablando con Cristian "El Ruso" Lambrecht.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
19 grados, una décima, actual registro de temperatura en el centro de Bahía, cielo parcialmente nublado, viento del sur, sureste a 18 kilómetros por hora. Los Ministerios de Turismo y Deportes y Salud, en conjunto con la ANSES, abrieron la inscripción al Programa Nacional Hay Equipo con el objetivo de garantizar el acceso de chicas y chicos de entre 5 y 17 años de todo el país a instituciones deportivas. Para participar, los menores tendrán que ser inscriptos por su madre, padre, tutor o tutora, titulares de la AUH, Asignación Universal por Hijo. Deberán elegir entonces la actividad de su preferencia y cumplir con los requisitos demandados. Y además, una vez otorgado el beneficio, asistir como mínimo al 50% de las clases. Un juicio por jurados comenzará el lunes a analizar la conducta de un hombre de 42 años acusado de haber abusado de sus dos sobrinas menores de edad entre los años 2007 y 2010 aquí en nuestra ciudad. Un jurado popular estará a cargo del veredicto. Los hechos se cometieron cuando el hombre se hallaba al cuidado de sus dos sobrinas y aprovechaba para cometer los abusos y además les mostraba películas de alto contenido sexual y hasta las filmaba. El gobierno bonaerense continúa ejecutando obras de arquitectura y pavimento en el partido de Puan. Se trata de la construcción de la Casa de la Provincia, en la ciudad cabecera de ese distrito, que tendrá 781 metros cuadrados y va a albergar dependencias del Estado como ARBA, el IPS y el Registro de las Personas. En simultáneo, la provincia realiza trabajos de bacheo y pavimentación en Darreguera, Bordenave, 17 de agosto y Felipe Solá. Reiteramos, 19 grados, una décima la temperatura en el centro de Bahía, cielo parcialmente nublado, viento del sur, sureste a 18 kilómetros por hora. Néstor Rodríguez en la puesta al aire, Gabriel Guerrero en las noticias.
Informó la radio pública en todo el país. Estás escuchando 95.1 Nacional, la radio pública.
Continuamos en Básquet al Aire, AM560, FM95.1, en toda la Bahía y la región. La amplia zona de influencia también, siguiendo la entrevista con Cristian Lambrecht y el resto del país y del mundo, los que nos escuchan en radionacional.com.ar, Mauro.
Cristian, y dentro de los países en los que estuviste, fuiste parte del equipo técnico en lo que tiene que ver con la selección de Venezuela. Preguntarte tu experiencia allí, en un país que ha vivido su década dorada, como le dicen, de la mano de Argentina. argentinos, de bahienses, ¿qué repercusión tuvieron eso y cuál fue tu experiencia en un país que estaba en ese momento, en un momento muy complicado político y económico? Bueno, ¿qué es lo que sucedió allá? ¿Cómo fue la cultura de Venezuela y cómo miran al básquet argentino?
Sí, a ver, particularmente fue mi primer experiencia fuera del país, viviendo en otro país, más allá de las visitas que había tenido fuera de Argentina. Entonces fue un cambio muy grande para mí, ¿no? De vivir en Bahía hasta el 2018 a instalarme en Barquisimeto en ese momento, el 2019, y también con un cuerpo técnico distinto que no conocía tampoco, jugadores totalmente distintos a lo que yo tenía, las características en Bahía Basket. Así que fue un aprendizaje muy grande desde el punto de vista profesional y también desde lo no profesional, porque el vivir fuera de tu país y encontrarte con otras culturas, como hablábamos al principio de la charla, también te permite forjar también ciertas herramientas, ¿sí? Porque no te queda otra cosa que adoptar una postura de apertura, o al menos eso yo intento, ¿no? De no ir de una manera hermética, cerrada, obtusa y cerrada principalmente, sino más bien con esta apertura para poder adaptarse a lo que uno tiene frente de tus ojos, ¿no? Como te decía, jugadores totalmente distintos a los que tenía en Bahía, un cuerpo técnico totalmente distinto que me pedía otra cosa y un país también distinto al que yo venía. Con respecto al país, sí, claramente inmerso en una crisis socioeconómica política. De hecho, vivimos en su momento estado de sitio, corte de luz por muchísimas horas, nos faltaba agua, llevaba insumos de Bahía Blanca, incluso porque no había papel higiénico o había poco, o shampoo o jabón y unas tantas cosas más. Y bueno, la pobreza lamentablemente la teníamos muy al alcance de nuestros ojos. Y bueno, recuerdo muchas cosas, particularmente una que, bueno, en los viajes que yo volvía a Bahía, intentaba hacer campañas de recolección de ropa o hasta incluso de libros para poder llevarlos a Barquisimeto, ¿no? Hasta incluso tuve la... decidí por mí mismo, ¿no? Enseñarle incluso inglés a un nene que vivía ahí en el club, que era un chico de la calle, que la verdad le tomé mucho cariño y bueno, tomé esa decisión, ¿no? O hasta incluso también con el cuerpo técnico, hacer una especie de vaquita, por decirlo de una manera, y comprarle comida, ¿no? Porque algunos ni siquiera llegaban a cubrir las necesidades básicas. Entonces todas estas cosas te hacen valorar las propias, ver de otra forma las cosas propias y nada, lo tomo como una experiencia sumamente positiva. A mí Venezuela me dio la oportunidad de ser subcampeón de América, me dio la oportunidad de estar en un Panamericano, me dio la posibilidad de estar en un Mundial de Mayores, en un repechaje olímpico, y bueno, soy totalmente agradecido a Venezuela y a Fernando Duró por darme la oportunidad.
Más allá de los títulos que ostentás, que tenés, como profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo, se te nota a las claras a la hora de tu decir, de hablar, una vocación por la docencia. Recién contabas este ejemplo que por tu cuenta le enseñaste inglés a un chiquito. ¿Qué es la docencia? ¿Qué significa, más allá de la parte de entrenamiento, del alto rendimiento, el profesionalismo? ¿Qué sería la docencia? ¿Está en tu esencia?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que me decís. Yo me autodefino como un docente con una fuerte, con una fuerte vocación docente, una persona con fuerte vocación docente. Y creo que no es para nada poco, ¿no? En donde en la actualidad hay tanta carencia de valores, o hay tanta carencia de principios, o hay tanta carencia de ciertos hábitos. La docencia nos enseña que tenemos muchísimas vías de acceso a las personas para poder, como decía un filósofo argentino, bueno, Darío, del apellido indescifrable que no me acuerdo.
Stan Reisberg. Stan Reisberg. Yo lo he practicado varias veces.
El hermano de Mauro Zeta.
El hermano de Mauro Zeta, Darío Stan Reisberg, algo así, ¿eh?
Ese mismo, que es indescifrable.
Sí.
De hecho, lo fui a ver en Bahía, cuando fue, hace unos cuantos años. Uh-huh. Él decía que la docencia no es transmisión de conocimientos, sino que es despertar sensaciones y despertar vocaciones. Y creo que nosotros somos facilitadores de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo le veo lo atractivo de la docencia, de transformar personas y despertar emociones. Y eso es lo que me atrapó. También tuve la fortuna, te dije o les dije que iba a repetir varias veces que soy un afortunado, de haber tenido grandes formadores. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, principalmente en mi familia, con mi mamá y con mi papá, y además mis formadores en el Club 9 de Julio, como, bueno, no sé si estarán escuchando, como Julián Holgado, como Pablo Videla, como Rodrigo Badano. Entonces ellos me marcaron muy a fuego esto de los valores, de los principios y los hábitos, y bueno, ahí es donde me enamoré de esta profesión.
¿Y hacia dónde va evolucionando la profesión? Sabemos que en la preparación deportiva de distintas disciplinas fue cambiando mucho. En otros deportes se utilizaba muchísimo ir a la playa, hacer pretemporada, trabajar sobre la arena, hacer mucha fuerza. Y después fue mermando un poco eso, como que el librito fue cambiando, fue evolucionando. Contanos un poco, en el básquetbol, ¿hacia dónde va? Y acompañado también por la tecnología, en la preparación física. ¿Hay límites que en los deportistas hay un punto que, bueno, si hasta acá se puede llegar con tal jugador, con otro se puede estirar un poco más?
Mirá, es una pregunta que me vengo haciendo hace unos cuantos años, ¿no? ¿Hasta dónde y hacia?
¿Y hacia dónde?
¿Dónde está evolucionando la preparación física? Y bueno, dándole muchas vueltas, la respuesta es una con dos ideas grandes, ¿no? Por un lado, la que vos mencionaste, la tecnología. O sea, es imposible hablar en la actualidad de una temática que no tenga que ver con la tecnología, ¿no? Es un contenido transversal a absolutamente todos, y el futuro va de la mano de la tecnología, de la objetivación de las decisiones, de la acumulación, análisis y procesamiento de los datos. Y por otro lado, las neurociencias, ¿no? Esto de el entender a las personas, de saber cómo funciona el cerebro de las personas. Estas ciencias de los últimos años nos demostraron que no solamente somos neuronas, no solamente somos seres racionales, que tenemos un sistema límbico, que lo dominan las emociones, que somos seres racionales y también emocionales. Entonces, creo que nosotros los docentes, incluso, ¿no? Napoleón decía que para ganar una batalla no solamente tenés que saber de tecnicismos, sino también de seres humanos. Uh-huh. Entonces, si a nosotros, que nos dedicamos a la preparación física, conocemos cómo piensa, cómo razona, cómo se comporta y por qué un ser humano, y si a eso le sumamos herramientas técnicas, como las propias, creo que el margen de error es menor.
Excelente, excelente. Cristian, realmente ha sido un placer inmenso. Te hemos tenido al aire mucho tiempo porque ameritaba la charla, cómo nos ibas contando cada uno de los temas, cada una de las preguntas. Te has transformado en un embajador de la ciudad por el mundo actualmente en Bilbao. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera, que continúes de esta manera, tanto allí en el País Vasco como cada una de tus participaciones en los diferentes seleccionados. Y bueno, te esperamos por Bahía. ¿Se extraña un poco la ciudad?
Sí, se extraña. A ver, hace más de 2 años que no vuelvo. De hecho, hace 3 semanas volví al país, pero no pude irme a Bahía. Estuve esa semana en Buenos Aires y Mar del Plata, y tuve que volverme por compromisos laborales, pero se extraña mucho la ciudad, muchos amigos, familia, Pero bueno, son las decisiones que uno toma y estoy contento del lugar en donde estoy. Y bueno, principalmente agradecerte por el llamado, por el espacio para poder hablar de deporte, ¿no? Y de docencia, que es lo que yo al menos me autodefino. Y bueno, espero que conocidos hayan estado escuchando, que seguramente lo fue, la charla, y les mando muchísimos saludos a todos los oyentes, a los bahienses y a ustedes por tomarse la molestia del llamado.
No, todo lo contrario, y bueno, ojalá nos reencontraremos en algún paso por Bahía y te podamos tener aquí en la radio. Te mandamos a la distancia un abrazo enorme.
Con muchísimo gusto, diría. Otro gran abrazo para todos ustedes.